Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa ya del año 2016. Ya lo estrenamos el pasado jueves, que era día 7. Hoy es 14 de enero, así que segundo jueves de este mes. Ya saben que el enlace informativo lo hacemos los jueves de 4 a 5 de la tarde en directo, y que luego se suele repetir este programa los viernes y sábados a primera hora de la mañana. Así que les damos los buenos días si nos escuchan en viernes o en sábado en esas repeticiones del programa. Hoy vamos a tener una amplia entrevista con el asesor de la concejala presidenta de Hortaleza, con Roberto Velasco. La presidenta del distrito es Yolanda Rodríguez, que ya saben que también preside el distrito de Ciudad Lineal. Y con Roberto hemos repasado prácticamente todo lo que había que repasar. Por ejemplo, el hecho de que esta misma tarde de jueves vaya a haber un consejo territorial en Hortaleza donde se va a extinguir este principal órgano de participación ciudadana que había en los distritos para ser sustituido por los foros locales. El cuarto punto del orden del día de ese pleno extraordinario del Consejo Territorial de Hortaleza es acordar la extinción del propio Consejo Territorial, así que supongo esto que va a ser a las 6 en primera convocatoria y 6:30 de la tarde en segunda, supongo que nos van a explicar cómo van a funcionar esos foros locales. También se va a empezar ya a hablar de las fiestas del distrito para este año 2016. Se anuncia también el Consejo de Seguridad para el próximo día 28. Así que cosas interesantes que repasamos enseguida con Roberto Velasco, el asesor de la presidenta. También este sábado hay un encuentro, segundo, que yo recuerde al menos ya, con los y las vocales de Ahora Madrid en Hortaleza. Este sábado a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Huerta de la Salud. Y bueno, con él hemos repasado bastantes asuntos, así que vamos a ir rápidamente con esa entrevista que grabábamos este miércoles, porque la emitimos parcialmente la entrevista anoche en el Voces de los Barrios. Esta noche escucharemos la segunda mitad, pero aparte de eso tenemos pendientes escuchas del Pleno de Hortaleza de diciembre, que aquí en el enlace informativo lo único que hemos escuchado, después de que hubo 20 y tantos puntos en el orden del día, 22 y 4 peticiones de palabra, lo único que hemos escuchado ha sido precisamente una petición de palabra, la de la plataforma que organiza la cabalgata participativa. Pero vamos, hoy no sé, porque la entrevista dura unos 40 minutos con la que vamos a abrir, así que no sé si nos dará tiempo a escuchar algo del pleno de diciembre. Esta semana ya hemos tenido plenos, por ejemplo, este miércoles han sido los de Barajas y Fuencarral el Pardo, el martes se celebraron los de Ciudad Lineal y Chamartín, y ya para la próxima semana va a quedar el martes 19 a las 6 de la tarde en la Junta Municipal el pleno de Hortaleza, y para el miércoles día 20 a las 6 también el pleno de San Blas Canillejas. Por aquí, por la zona norte de Madrid, que es de lo que nos ocupamos en este programa. Tenemos que anunciar además novedades que va a haber a partir del próximo lunes, mejoras en varias líneas de autobuses, y casi todas las mejoradas pasan por esta zona norte de la capital. Y en Fuencarral el Pardo tenemos este viernes una nueva sesión para hacer diagnóstico y priorizar las necesidades del distrito. Este viernes día 15 a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de Fuencarral el Pardo. Hay más cosillas, tengo alguna de Barajas, varias de Chamartín, alguna también, algunos sucesos que ha habido en San Blas, Canillejas y en Fuencarral el Pardo, así que vamos a ir empezando, que si no, se nos come el tiempo. 4:07 ya. Y como decía, vamos a ir empezando, y lo primero, esa amplia entrevista, ya digo, unos 40 minutos, que hemos grabado este miércoles con Roberto Velasco, el asesor de la concejala presidenta de Hortaleza, ya es Yolanda Rodríguez, y él es Roberto Velasco. Así que sin más preámbulos, vamos directamente con esa conversación larga, repasando buena parte de la actualidad, incluso del futuro político y de todo tipo del distrito. Hoy contamos con Roberto Velasco, que es el asesor de la concejala presidenta del distrito de Hortaleza, de Yolanda Rodríguez, de Ahora Madrid. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Muy buenas. Encantado de volver por aquí.
Feliz año, se puede decir. Feliz todavía, año. ¿No?
Estamos. Sí, todavía comenzando. Estamos a principios de enero, todavía podemos felicitarnos.
Aunque tuvimos oportunidad de vernos al final de la cabalgata participativa de Hortaleza, que te tocó dar el callo hasta altas horas de la noche, ¿no? Después de la propia cabalgata.
Pues estando en la cabalgata estuve con el tema del reparto de los papeles que se sacaron, el tema de seguridad, y al final, pues bueno, en el desmontaje, pues hasta que conseguimos dejarlo todo resuelto, almacenado, para que se reutilice para el año que viene todo el material, que no se generen nuevos residuos y que, bueno, y poner los espacios también públicos al servicio de la gente y las asociaciones y demás. Así que hasta última hora, sí.
Porque sabes si hasta ahora Roberto se guardaba algo o todo se tiraba, o cada uno el que pudiera en su local guardaba lo que pudiera. No había nada, pues, digamos, municipal que se pusiera.
Hasta donde yo sé, no había nada municipal. No se ponía ningún almacén o ninguna sala para almacenar material. Fue una de las solicitudes que se hicieron por parte de las asociaciones y que atendimos. De momento, de manera temporal, hemos ubicado una sala para almacenar material. Buscaremos una sala de almacenaje definitiva. Pero en principio no, en principio las asociaciones se tenían que buscar un poco la vida.
Tirarlo allá a un punto limpio.
Tirarlo, o buscarlo en, bueno, buscar algún local de alguna asociación o distintas no. posibilidades, pero desde luego desde la Junta, por lo que yo tengo entendido, no había ningún tipo de recurso, así que bueno, ahí sí que ha habido un cambio. Y como tenemos identificados, bueno, y estamos en esa labor de identificar, que es un compromiso electoral, de identificar qué espacios están infrautilizados en el distrito para ponerlos a servicio de la gente, pues bueno, esa es un poco la orientación que le hemos dado también.
Sí, el auditorio desde luego es uno de los infrautilizados.
Totalmente.
Hasta ahora se usa dos fines de semana al año y nada más.
Totalmente.
Ya iremos sabiendo, ¿no?, a lo largo de este nuevo año, con un presupuesto ya confeccionado para Hora Madrid, si se le va a dar más utilidad a esto o a otras instalaciones. No sé si hay algo que avanzar en este sentido, Roberto.
Bueno, por lo menos sí que hay la voluntad de abrirlo, ¿no? Es decir, si existe alguna iniciativa en el distrito ciudadana, alguna iniciativa vecinal que solicite el uso del auditorio, pues la voluntad es poner ese espacio al servicio de la gente. Igual que se están poniendo las salas de los centros culturales, que se dan todo tipo de facilidades para que se utilicen las salas, el auditorio del Carril del Conde, etcétera, o de otros centros culturales, pues igual el auditorio es un recurso público que está al servicio de la ciudadanía. Si hay alguna iniciativa ciudadana que presenta un proyecto para hacer uso de una actividad puntual, pues ese recurso va a estar disponible. Nosotros lo ponemos al servicio de la gente.
Perfecto. Precisamente estos días se está lanzando una campaña para precisamente fomentar la participación de quienes tengan actividades culturales en Madrid Activa. Hasta el 31 de este mes de enero hay de plazo, y no sé si se tienen que dirigir a la Junta Municipal o... Me refiero a un grupo de teatro, un grupo musical, todo tipo, ¿no?, de artes culturales.
Sí, ahí lo que se le ha dado una vuelta total. El programa de Madrid Activa es un programa cultural que hasta el momento tenía una visión tanto centralizada. Se hacían una serie de actividades que luego, digamos, que aterrizaban en los distritos, actividades culturales que a lo mejor por la envergadura de la, bueno, del caché o de la actividad, pues muchas veces digamos que a nivel de los distritos no se tenía capacidad económica como para contratar esa actividad cultural. A ese programa cultural se le ha dado totalmente la vuelta, y lo que se ha hecho es, una vez que ha finalizado el contrato, que ha finalizado, creo recordar que en diciembre del este diciembre pasado, lo que se ha hecho es hacer una convocatoria. Lo que se está haciendo ahora mismo es una convocatoria abierta y amplia a todo tipo de generadores de cultura. Hasta ahora Madrid Activa lo que era es un programa donde, bueno, tenía un contrato con un gestor de cultura que gestionaba todo y pasaba todo por ese gestor de cultura. Y ahora lo que hay es una convocatoria muy abierta, muy amplia, con una visión totalmente diferente, donde cualquier generador de cultura, desde los digamos los profesionales hasta los no profesionales pueden presentar proyectos. Es decir, se pretende pescar, digamos, el pez gordo y el pez chico. Uh-huh. Hay muchas expresiones culturales, bueno, que no tenían capacidad ni experiencia de trabajo con la administración, en este caso con el ayuntamiento, y se abre esa posibilidad y esa puerta, de forma que un grupo de teatro, un hijopero, cualquier expresión artística de la danza, de la música, de cualquier expresión artística y cultural, puede presentar un proyecto, que lo tiene que hacer a través de una página web, la página web de Madrid Activa, que ha habilitado un formulario donde tú presentas una propuesta, ¿vale? Uh-huh. Esa propuesta va a ser evaluada no por un contratista que tiene el contrato de Madrid Activa, sino por un jurado que es independiente, de gente de la cultura, que va a hacer una de las distintas expresiones culturales, que va a hacer una evaluación de cada propuesta y va a hacer un catálogo. Ese catálogo se pondrá a disposición de los distritos, ¿vale? Estar en ese catálogo como artista o como expresión cultural no significa que vayas a ser contratado, pero sí que digamos que tienes el visto bueno por parte de un jurado de independiente y de expertos. Y ese catálogo se va a poner a disposición de los distritos, que son los que van a decir, pues yo cojo este teatro, cojo esta actividad infantil, cojo este hijopero, cojo este... Y bueno, es una forma también de hacerlo más transparente, más abierto. Y sobre todo la orientación que se le quiere dar también a esto es romper un poco quizás el encasillamiento que había a nivel de la elaboración cultural, porque está muy orientada a grupos muy específicos y hay otros grupos sociales que están con un tanto abandonados. Quiero decir, fundamentalmente la juventud. Uh-huh. La actividad cultural que tenemos a nivel del Ayuntamiento de Madrid, pues prácticamente que la juventud ni siquiera es público de nuestras agendas culturales, ¿no? Entonces la idea es un poco abordar otros sectores de la población, fundamentalmente la juventud, y intentar, aunque es difícil, tiene costes y demás, intentar salir también puntualmente de los circuitos habituales que son los centros culturales, e intentar hacer algún tipo de actividades, pues a lo mejor en un parque o en otros espacios, y sacar un poco también la cultura, aunque fundamentalmente se hará en los centros culturales, pero también sacarla fuera de ese circuito. Entonces, bueno, pues la propuesta, cualquier generador de cultura, cualquier persona que o grupo que tenga alguna expresión cultural, pues sabe que puede presentar un proyecto en la página web de Madrid Activa hasta el 31 de enero, y bueno, pues se evaluará ese proyecto, y bueno, pues puede tener opciones a participar dentro de la agenda cultural de los distritos.
Muy bien, pues se queda explicado. Por cerrar el tema cabalgata, supongo que satisfechos. Este año volví a la colaboración de la Junta Municipal con la cabalgata participativa, se han pagado los camiones, creo que también se ha reforzado la seguridad, y bueno, pues salvo el problemilla ese de la fiesta infantil en el Parque Isabel Clara Eugenia, que al final no se hizo por esos seguros, en general yo creo que mejor entendimiento que en los años anteriores con el Partido Popular.
Sí, totalmente, vamos, el feedback que tengo yo de las asociaciones es ese. Se ha pasado de visibilizar a las asociaciones como, bueno, como casi como adversarias, se ha pasado de esa visión a hacer un reconocimiento. Lo primero que hicimos desde el distrito, en la primera reunión que tuvimos, fue hacer un reconocimiento a las asociaciones de la cabalgata por esa labor cultural y de integración social y de lucha contra las privatizaciones que se ha llevado durante mucho tiempo y durante, bueno, el contraviento y marea, ¿no? Y respetar el modelo de cabalgata que las asociaciones habían decidido, respetarlo y simplemente aportar y ser colaboradores con esa propuesta. Ahí lo que se ha hecho, pues bueno, pues ya lo comentaba, se ha por un lado, a nivel de seguridad, lo que se ha hecho es fortalecer el tema de la seguridad. Por una parte, se puso en contacto a SAMUR con las entidades para hacer un curso de primeros auxilios. En cuanto a las vallas, que yo creo que ha sido un gran éxito y que al final la experiencia, visto el resultado, yo creo que ha sido muy favorable. Se ha aumentado las vallas de 275 a 580, lo que ha permitido, bueno, pues que sea mucho más fluido, aparte de mucho más seguro, mucho más fluido. Terminamos, yo creo que se hizo el recorrido con antes de lo esperado, se terminó antes de lo esperado. Y bueno, y con unas condiciones de seguridad que yo creo que han sido valoradas muy, muy positivamente. Este año, que había más carrozas que nunca, que había 9 carrozas, sí, porque habían incorporado 3 asociaciones este año, pues la Junta ha financiado 8 de los 9 camiones. Y todo esto siempre ha estado con una interlocución permanente con la persona que se designó por parte de las asociaciones como interlocutora, que era Begoña de Alacrán, de la asociación Alacrán, una comunicación permanente y siempre intentando pues estar alineados, y nosotros como colaboradores de esa iniciativa, donde el protagonismo fundamentalmente es de las entidades del distrito que lo organizan, ¿no?
La pena es que el día antes, mientras cientos de personas estaban trabajando en las carrozas, un tipo provocara, ¿no?, el asesinato de su mujer en el barrio de Villarrosa, tema que tratábamos la semana pasada con la propia asociación vecinal de Villarrosa y con Hortaleza Rebelde, que hicieron para la propia cabalgata un escrito denunciando pues esta violencia machista, ¿no?, que venimos padeciendo desde hace tanto tiempo y que parece no tener fin. Hoy parece que ha habido un nuevo caso. Bueno, esto es algo de nunca acabar, por desgracia. Pero bueno, que el primer caso en toda España ocurrió en Hortaleza, que también es...
Desgraciadamente, sí. Sí, 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 la verdad que, bueno, este año y el anterior recibimos muy malas noticias con el tema de la violencia machista. Desgraciadamente, el primer asesinato en nuestro distrito, y además justo el día posterior otro en Guadalajara, lo cual es un... Una cosa espeluznante, el volumen de mujeres que fallecen a manos de la violencia machista, ¿no? La verdad que es lamentable y sorprendente. El día 5, justo el día de la cabalgata, tuvimos que montar una pequeña concentración, bueno, un minuto de silencio en la puerta, que asistió bastante gente. Bueno, los trabajadores municipales estaban convocados y los grupos políticos. Hizo una convocatoria también por las redes sociales para expresar nuestro rechazo a la violencia, ¿no? Muy lamentable, la verdad que el asesinato de esta vecina de Villarrosa pues nos ha conmocionado a todos, ¿no?
En algún momento, Roberto, se llegó a pensar, porque hay veces que cuando ocurre un crimen de estos, un asesinato, se suspenden actividades culturales. ¿Algún momento pasó por la cabeza decir, a lo mejor hay que suspender la cabalgata o no?
Pues no, nadie planteó, yo no escuché que nadie plantease ese extremo. Yo entiendo que bueno, que además la cabalgata, estamos hablando de una actividad que genera ilusión en miles de niños, ¿no?, y en miles de personas en el distrito, y además tiene un trabajo previo de meses que vosotros, sí, como sí, participantes en la, como una de las entidades participantes en la organización, lo conocéis bien, ¿no?, que eso lleva meses y meses y meses de trabajo. Entonces yo creo que no, que,
sí, además
que
no hay que darle encima ese mérito al asesino, ¿no?
Sí,
encima que se cargue una cabalgata.
Claro, encima, pues bueno, que tiene como, bueno, le ponemos en la palestra como, yo creo que no tenía sentido. Uh-huh. Yo creo que que evidentemente lo que hay que atacarlo es desde otro punto de vista. Es un tema muy complejo. Nosotros aquí, por nuestra parte, a nivel de junta del distrito, lo que hemos hecho, lo que está haciendo la gente de igualdad del distrito, es un poco ponerse en contacto con policía para entrar en contacto con la familia. La verdad es que no desconocemos en qué circunstancias se encuentra la familia, pero sí que vamos a intentar hacer el contacto para ver si por lo menos para que sepan que los servicios sociales, en caso de que lo necesiten, que están ahí, y que en caso de que necesiten algún tipo de atención, pues que el ayuntamiento está ahí, que los servicios sociales municipales están ahí.
¿Sabes si tenían hijos este matrimonio?
Pues al momento no lo sé. Uh-huh. Sé que la gente de Igualdad se va a poner en contacto con policía, estaba en contacto con policía, un poco para enviarles esa información o entrar en contacto directamente con ellos o ver cómo, por lo menos para decirles, oye, estamos aquí, pero la verdad es que la situación familiar no la conozco.
En las noticias que se publicaron en su momento, bueno, la semana pasada no se decía nada de hijos, pero bueno, eso no significa que no los tuvieran. Bueno, Roberto, lleváis, se puede decir, más o menos medio año al frente de la Junta Municipal, Yolanda, que te eligió como asesor, el gerente, que también es nuevo, Luis Mora, creo que se llama.
Luis Mora.
No sé, ¿qué os ha dado tiempo a pensar? Esto es mucho más trabajo del que, por ejemplo, en tu caso como asesor, yo me imaginaba que esto iba a suponer. La concejala encima tiene, no uno, dos distritos, además de Hortaleza, Ciudad Lineal, que en eso tú te libras porque allí tiene otro asesor. Y me contabas hace un momentito, antes de la entrevista, que ayer, por ejemplo, comiste merendas, te cenaste a las 8 de la tarde, ¿no?
8:30, sí.
8:30. No sé.
Sí, la verdad es que está siendo un volumen de trabajo brutal, sí. Es, la verdad es que, bueno, por una parte nosotros tenemos una circunstancia de debilidad, ¿no? Es decir, somos un gobierno en minoría. Ahora Madrid sacó 20 concejales. Hay 21 distritos, hay unas cuantas áreas de gobierno.
Hay una alcaldía.
Hay una alcaldía, una vicealcaldía. Entonces, la verdad es que, bueno, pues es un equipo que está saturado de trabajo en cuanto a las áreas o distritos que tiene que abordar. Yolanda Rodríguez, que es la concejala de Hortaleza, lleva Ciudad Lineal. Sí, Hortaleza tiene algo más de 172.000 habitantes y Ciudad Lineal, si no recuerdo mal, creo que tiene algo más de 210.000. O sea que Hortaleza es como Albacete y Ciudad Lineal, pues no sé exactamente qué ciudad tenemos de referencia.
Yo tampoco, pero vamos, que son como dos capitales de provincia, dos ayuntamientos.
Claro, entonces la verdad es que, bueno, pues hay una... Realmente nosotros no tenemos una concejala, tenemos media concejala, porque la mitad del tiempo tiene que dedicarlo, puede dedicarlo a Ciudad Lineal y la otra mitad lo puede dedicar a Hortaleza. Bueno, sin contar todo lo que tiene, todo el trabajo que tiene a nivel del Ayuntamiento Central, que comisiones y demás, que es mucho. Entonces sí, por esa parte la verdad es que tenemos mucho trabajo por esa parte y se ve agravado con una cosa que bueno, que conocíamos y que entendemos y que tenemos que asumir, que es que hay, después de 25 años de gobierno de la derecha en esta ciudad, pues hay unas necesidades y unas ganas de cambio acuciantes, que tienen que ver desde el medio ambiente al urbanismo, a la cultura, a los derechos humanos, a bla, 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 bla,
participación
ciudadana,
servicios, todo, sí.
Todo. Entonces hay una cantidad de necesidades que de repente se ponen encima de la mesa, siempre han estado encima de la mesa, pero de repente se abordan con voluntad de resolverla. Entonces el volumen de trabajo sí es la verdad es que es, bueno, un tanto estresante, pero bueno, hemos venido a eso y con eso tenemos que asumirlo, ¿no? Yo creo que en Hortaleza hemos conformado un buen equipo, tanto Yolanda como el gerente, como yo, creo que hemos conformado un buen equipo, creo que tenemos un gerente que tiene un conocimiento amplísimo del ayuntamiento, es trabajador funcionario desde, no sé si lleva 25 años o 28 años en el ayuntamiento, por lo cual tiene un conocimiento brutal, y la secretaria del distrito también, bueno, todo el equipo que hemos conformado, yo creo que evidentemente acabamos de llegar a esta responsabilidad y eso nos requiere un tiempo de acople a la estructura administrativa del distrito, pero yo creo que hay un buen equipo. Entonces, bueno, pues con expectativas también de poder dar solución a muchas cosas, ¿no?
Se viene especulando desde hace meses, incluso, que el PSOE entraría o puede entrar. Bueno, de hecho ha habido concejales del PSOE, el propio Ramón Silva, que es concejal del PSOE, vecino de Hortaleza, él muestra su voto favorable, en caso de que tuvieran que votar, a incorporarse al gobierno de la Ciudad de Madrid. Yo no sé si ahora Madrid, con esta saturación que nos estás contando, también, o no sé si esto depende de ti, supongo que depende de mucho más arriba que del asesor de la presidenta Hortaleza, pero supongo que es un tema que has hablado con Yolanda, que si le gustaría o no dedicarse solo a un distrito en vez de a dos, o no sé, ¿cómo lo vivís?
Bueno, evidentemente es una posibilidad, es un escenario posible. Pues, es decir, por una parte podemos seguir como hasta ahora, podemos seguir siendo un gobierno en minoría, con todos los aspectos positivos y negativos que eso lleva. De los aspectos positivos, digamos que tendríamos una labor de gobierno y un proyecto más identificado con nuestros deseos, con nuestro programa electoral, y con la pega de que de nuestra saturación de trabajo y de saber que no contamos con la mayoría absoluta y que tenemos que conseguir el apoyo de algún otro grupo para sacar presupuestos y otras cosas. De momento yo no sé nada nuevo, es decir, no, el Partido Socialista dio el voto favorable a la investidura, al nombramiento de Manuela como alcaldesa, y bueno, pues mantiene su posición, bueno, a veces de apoyo, a veces no está de acuerdo con algunas iniciativas que sacamos nosotros. ¿Qué van a hacer en adelante? Pues esa pregunta la tienen que resolver el Partido Socialista.
Y ahora Madrid.
Y ahora Madrid también. Pero bueno, ellos en primer lugar tienen una posición de partida, no sé si la van a revisar o no. La verdad es que de momento no tenemos noticias de que haya cambiado la situación.
También es verdad que los resultados de las elecciones generales están retrasando, no sé cómo se llaman, comités o reuniones de los distintos partidos, porque no se sabe si va a haber gobierno estatal o no, finalmente.
Sí, a nivel estatal, bueno, la ecuación es complicada.
Eso, y como yo creo que en buena parte depende de esa conclusión de las elecciones generales, el hecho de que se convoquen esas reuniones de los partidos donde se tienen que tratar este tipo de asuntos, pues me da que esto se retrasa. No sabemos hasta cuándo y por lo tanto supongo que se retrasa esta posibilidad. Pero bueno, veremos.
Nosotros de momento seguimos trabajando
a tope,
a nuestro ritmo y con nuestras condiciones, con nuestro horizonte, que es el programa electoral que sacamos adelante, y con eso tiramos para adelante.
Hay una cita que tenemos precisamente este jueves, importante, Roberto, que es ese Consejo Territorial Extraordinario, donde se va a hablar además de temas importantes para empezar la propia extinción del Consejo Territorial, que hasta ahora venía siendo el principal órgano de participación ciudadana, teóricamente, de los distritos. En la práctica, pues ha servido más para provocar un enfrentamiento entre asociaciones y Partido Popular, que era el que tenía el gobierno con mayoría absoluta. Se va a poner en marcha una novedad, que es un foro local o foros locales, así que nos tienes que explicar un poco la extinción y la novedad.
Vale, bueno, es lo que comentabas, es decir, el mecanismo que hasta ahora había de participación ciudadana a nivel del ayuntamiento y del distrito eran los llamados consejos territoriales. Realmente era un mecanismo que no servía para nada, porque la experiencia ha demostrado, a pesar de que las asociaciones han puesto voluntad de participar en esos espacios, al final no había ningún tipo de voluntad de incorporar las propuestas ciudadanas y las aportaciones que se hacían por parte de los consejos o en los consejos territoriales. La experiencia que tienen las asociaciones es que eso, de que no había ningún tipo de voluntad y que ese órgano no servía para nada. Al final lo que pasó es que pues la mayoría de las asociaciones abandonaron el consejo territorial. Vale, entonces, con la línea política que se lleva de fortalecer la participación ciudadana y de dar empoderar a la ciudadanía, pues entendemos que hay que generar otro marco de participación ciudadana. Ese nuevo marco o esa nueva forma de participación ciudadana, mucho más abierta y con mucho más peso, es lo que hemos llamado foros locales. Esto conlleva pues un nuevo reglamento de participación ciudadana que está revisándose, que hay un borrador por ahí circulando y bueno, se están ultimando detalles para poder sacarlo adelante. Entonces, bueno, lo que se va a hacer es sustituir ese consejo territorial, que está ya caduco y no sirve para poco.
Creo que quedan dos o tres asociaciones nada más participando en el consejo territorial, digo.
Pues no muchas más.
Sí, no muchas se más. Presentaron tres y creo que una ya dijo que no volvía a aparecer por allí, que era la del Bosque, creo recordar.
Sí que es verdad que en el último consejo, bueno, digamos, aunque no figuraban determinadas asociaciones o personas que iban a título individual, sí que, bueno, se las dio la palabra con posibilidad de intervenir y demás, aunque no figuraban.
Sí, que no son miembros del
consejo. No son miembros del consejo, pero bueno, se les invita y de hecho la convocatoria que se ha hecho del consejo, de este consejo que comentas de enero, se ha hecho abierta. Hoy mismo he estado hablando con la gente de Participación Ciudadana para que se enviase a todas las entidades, se ha hecho por las redes sociales, etcétera. En cualquier caso, es un órgano de participación ciudadana que está ya superado o en fase de superarse y que está agotado y que no da para más. Entonces, lo que hay que sustituirlo es por estos foros, que van a ser mucho más abiertos y mucho más participativos.
¿Cómo crees que se lo va a tomar, por ejemplo, el PP, que fue el que impulsó esos consejos territoriales? Es verdad que con el acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, luego es verdad que la Federación pues ha criticado que no se ha trasladado el espíritu de ese consenso a la realidad. Lo digo por si sabéis si el PP va a decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto de que se extinga el Consejo? No nos han preguntado, no sé si tienen noticias, si les llega...
Posiblemente, vamos, supongo que les parecerá mal. Al fin y al cabo, lo que se está dando es carpetazo a un modelo de participación ciudadana que ellos han gestionado, a un reglamento que ellos han parido ellos, y bueno, que realmente si... muchas veces, más que el reglamento, el problema es la interpretación que se hacía de ese reglamento, totalmente restrictiva, y ahora se va a hacer un reglamento pues mucho más abierto y que dé más garantías a la participación ciudadana y a la democracia participativa. Pues se lo tomarán mal, supongo, no lo sé.
¿Y este foro local cuándo tenéis previsto que empiece a funcionar, Roberto?
Pues mira, tenemos pensado a finales de este mes o principios de febrero hacer un acto público amplio donde estará Yolanda, la concejala, que sirva de pistoletazo de salida de los presupuestos participativos. Es decir, a lo largo de 2016 se va a habilitar unas discusiones o debates sociales donde cualquier persona residente en el distrito o cualquier entidad, cualquier asociación puede participar en la elaboración de propuestas de cara a los presupuestos que serán ya 2017, los presupuestos de 2017 que se van a elaborar durante 2016. Bueno, la idea de ese acto es explicar cuál va a ser ese proceso de elaboración de los presupuestos, ¿vale?, participativos, que tienen que ver con inversiones. Entonces, en ese acto presentaremos un poco todo lo que es el proceso y cómo se va a organizar, y la idea también sería explicar también el tema de los foros locales, explicar cómo van a funcionar los foros locales, incluso ese mismo día, a ser posible, conformar las comisiones de debate por temas, por distintos temas, ¿vale?, de debate de cara a presentar propuestas de inversiones que se puedan ejecutar a lo largo de 2017. Entonces, en ese acto explicaremos tanto el tema de los presupuestos participativos como el tema de los foros locales y de las comisiones que lo conformen.
Perfecto. Pues nada, vamos a ver. De momento, en este Consejo Territorial, digamos, se puede decir último que hay este jueves, además de su extinción, vais a hablar de fiestas, se va a anunciar la fecha del Consejo de Seguridad, que si no recuerdo mal está previsto para el día 28.
Sí, el 28 de enero.
Y bueno, son algunas de las otras cuestiones que también se van a tratar.
Sí, con el tema de las fiestas, bueno, básicamente es lanzar una comisión de fiestas. O sea, dentro de la dinámica de dar participación en cantidad de cosas, una de las cosas que siempre se han reclamado es tener una comisión de fiestas que nos permita tener unas las fiestas que hacemos de primavera, pues bueno, de hacerlas de forma participativa. Hasta ahora, tú lo sabes bien, porque has participado.
Sí.
La comisión de fiestas, bueno, ha habido durante mucho tiempo, pues distintas experiencias, ¿no? Pero la verdad es que la participación ha sido muy pobre en cuanto a la confección de las fiestas. Y este año, pues queremos pues darle una visión mucho más participativa. Va a ser la primera vez que lo vamos a abordar. También supongo que, bueno, pues que esto también es un proceso de aprendizaje, tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de las asociaciones, una vez que nos ponemos a funcionar, porque el pliego tiene que salir en breve.
Sí, ya, ¿no?
Así que nos tenemos que poner a trabajar, porque habrá gente que dirá, bueno, las fiestas, vamos a hablar en enero de las fiestas. Bueno, pues sí, por los trámites administrativos y de contratación que requiere, que son los trámites administrativos pues son los que son y son, pues tienen la duración que tienen, pues tenemos que ponernos ya a trabajar con el tema de la fiesta. Entonces, bueno, fundamentalmente lo que se dirá en el consejo es, vamos a sacar esta comisión de fiestas, quien quiera participar, pues que participe, y tenemos unas reuniones donde, bueno, veremos qué modelo de fiestas le damos al distrito.
Y sobre el Consejo de Seguridad, supongo que simplemente anunciar que se celebra el día 28 y poco más,
Se
¿no?
celebra el día 28 y ahí se dará cuenta de todos los temas que tienen que ver con seguridad en el distrito, o se dará cuenta, bueno, de las incidencias a nivel de seguridad que ha habido.
Dos últimas cuestiones, Roberto, y te dejamos ya tranquilo, que bastante agobiado estás. El sábado, ya que estamos hablando de actos, que esta misma semana hay un acto con los vocales y las vocales de Ahora Madrid en el distrito, el sábado a las 11 de la mañana, en un espacio aún por determinar, pero posiblemente sea Huerta de la Salud, ya lo confirmaremos por aquí antes del sábado. Y bueno, que la intención, yo creo, ya cuando hablabas antes de esta saturación de trabajo, que me consta que también les está pasando a los vocales, que además no es su trabajo, ellos trabajan, el que tiene trabajo, en otra cosa, y luego dedica su tiempo libre a ser vocal en la Junta Municipal, porque también habéis decidido recortar cargos de confianza, coches oficiales, que en algún momento, no sé si os estáis arrepintiendo de, me dice que sí, así con la cabeza, ¿no? De recursos que tenía la Junta Municipal, pero que ahora Madrid le había dicho, pues vamos a quitar coches oficiales, vamos a quitar no sé qué, que luego en la práctica veis que sería necesario disponer de estos recursos. Pero a los vocales de Ahora Madrid también les pasa esa saturación, y yo creo que están pidiendo que haya más apoyo por parte, lógicamente, de quien pueda apoyar esta candidatura y este partido de confluencias para sacar todo el trabajo que hay en el distrito adelante, ¿no? Que no puede recaer en ocho vocales que tienen su trabajo aparte.
Claro, si es que es un poco lo que comentaba antes. El problema que tenemos es que llevábamos 25 años de gobierno de la derecha y de repente se abre la puerta a realizar cambios, y el volumen de temas a revisar es brutal. Entonces, bueno, pero bueno, hay que abordarlos. O sea, es la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, le entiendo que el acto del sábado, lo que tiene por una parte toda esa visión de participación ciudadana que se le quiere dar que se le da desde Ahora Madrid, es decir, esos grupos de trabajo que están participando a nivel de líneas de trabajo, de elaborar propuestas, de hacerle seguimiento a los temas, de hacer evaluación de cantidad de, pues, temas medioambientales, de temas urbanísticos, de temas sociales, de los centros de mayores. Bueno, pues hacerle un seguimiento a los temas de trabajo y, bueno, darle seguimiento, porque ya hubo un acto previo donde de alguna forma se hizo una presentación inicialmente de los vocales y se hizo una presentación de los grupos. En esos grupos que se han conformado, bueno, se están reuniendo y van elaborando propuestas y evaluando la política municipal, ¿no? Entonces entiendo que es darle continuidad a todo ese trabajo. Y incorporando pues nuevas visiones, ponerlas en común también, los distintos grupos, pues que las personas que están en los distintos grupos también tengan conocimiento de qué se está haciendo por el resto de grupos, ¿no? Que los que están en medio ambiente sepan lo que se está haciendo a nivel de educación, por ejemplo, ¿no? Pues
perfecto. Pues eso, este sábado 11 de la mañana, y ya confirmamos en breve el lugar donde se va a celebrar, y abierto a la ciudadanía, por supuesto, para que aporten, pregunten, sugieran, critiquen, lo que tengan que hacer. Y por último, Roberto, el plan de barrio de la UBA, que es un tema el de la uva eterno, en este caso es verdad que es competencia casi todo de la Comunidad de Madrid, al menos la remodelación del barrio, y creo que son 108 viviendas que llevan construidas desde hace 3 años y que no sabemos a qué están esperando.
Pues entran ya.
Para entregarlas, ¿se entregan ya?
Sí, vamos, de hecho yo...
Como llevamos escuchando, se entregan ya desde hace...
No, pero sí, creo recordar, o sea, igual me equivoco, pero creo que hoy empezaban.
Ah, sí.
Hoy. Creo. A ver, te cuento un poco ahí el tema de los tres bloques que hay en la UBA, que llevaban desde marzo o así asignadas, y estaban, creo, no, hablo un poco de memoria. Bueno, llevaban meses esperando poder entrar. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque el IBIMA, que es el antiguo IBIMA, que ahora se llama, le han cambiado el nombre.
Sí, ¿cómo se llame?
Instituto de Vivienda Social o algo por el estilo, el antiguo IBIMA, que es el responsable de garantizar que esos edificios tienen los servicios básicos, que tienen luz, que tienen agua, que tienen gas, etcétera. Esas obras que tiene que acometer el IBIMA como responsable de toda esa urbanización. Bueno, pues ha demorado durante meses y además se ha permitido el lujo de achacar ese retraso al ayuntamiento diciendo que nosotros como ayuntamiento no dábamos la licencia de primera ocupación. Vale. La licencia de primera ocupación se da desde por parte del ayuntamiento cuando se garantiza que una vivienda cumple con los requisitos necesarios para vivir, es decir, que tienes agua, que tienes luz,
saneamiento,
que tienes exactamente. Se ha utilizado como sí, bueno, los viales y demás. Se ha utilizado como excusa por parte del IBIMA para justificar su retraso. Nosotros lo que hemos hecho, aunque el procedimiento ordinario sería que el IBIMA, en este caso la entidad que tiene que acometer las obras, finaliza las obras, hace entrega de esas obras al ayuntamiento, el ayuntamiento envía a un inspector, revisa que está todo en orden, que tienes agua, que tienes luz, que tienes saneamiento, que tienes gas. Entonces, si eso se cumple, se da la licencia de primera ocupación. Nosotros lo que hemos hecho es, aunque no habían finalizado las obras, porque no habían finalizado, pero hemos hecho una inspección cuando digamos ya se cumplían los requisitos mínimos de seguridad y lo que quedaban eran remates, ¿vale? Para adelantar todo el proceso de entrega de las licencias de primera ocupación. De forma que, aunque las obras no habían terminado, sí que se garantizaba ya que estaban los servicios básicos y por lo tanto la licencia de primera ocupación se ha entregado antes de tiempo, dándole un poco la vuelta y no ejecutando el procedimiento ordinario, que sería sí. Se finalizan las obras, se revisan, se ve que todo está bien, se recepciona por parte del ayuntamiento esos viales y demás, y se da la licencia de primera ocupación. Entonces, lo que hemos intentado con esto y lo que se ha conseguido es acelerar el proceso, ¿vale? Y sobre todo que el IBIMA no utilizase más esa excusa para no entregar las viviendas. Creo recordar, porque además precisamente ayer tuvimos reunión con la Asociación de Vecinos de la UBA, creo recordar que empezaban hoy. Van a ir de, creo, van de 7 en 7, van entregando 7, casi cada día. Y bueno, esto por parte te tenía que comentar por el tema de la vivienda. Y luego en cuanto al tema del plan de barrio, estuvimos ayer, el plan de barrio, para quien no lo sepa, es unos planes que se hacen circunscritos en un barrio en concreto, en este caso en la UBA, que tienen que ver con programas culturales, con programas educativos, con programas sociales, para fortalecer en esos aspectos al barrio, ¿vale? Fundamentalmente barrios que están pues un tanto degradados socialmente y desfavorecidos. Ahí lo que hemos estado haciendo conjuntamente con la Asociación de Vecinos es, de las actuaciones que ya había a nivel de plan de barrio, de los programas que había, de los cursos, de los talleres, de las actividades y demás, ver qué actividades habían tenido buen recorrido y por lo tanto manteníamos, ver qué actividades podíamos eliminar porque no tenían el recorrido esperado, no se evaluaban con un buen resultado. Y pues hemos hecho una propuesta de un nuevo plan de barrio, manteniendo algunas cosas, modificando otras, eliminando algunas, añadiendo otras. Y todo esto siempre en relación estrecha con la Asociación de Vecinos de, la UBA. Y bueno, pues cuando se ha aprobado el plan de barrio, al final con la línea de actuación y tal, pues lo pondremos en comunicación para que lo conozcáis y demás.
Perfecto. Pues Roberto, que no te robamos más tiempo, muchas gracias, 40 pues minutos te hemos robado, que no son pocos.
Pues muchas gracias a vosotros,
por acercarte además al estudio de la radio.
Y que encantado es. De venir cuando nos requiráis, nosotros sí que vamos a venir, vamos a seguir viniendo a las tertulias y cuando nos invitéis, vamos a venir.
Sí, que el PP sigue sin venir a las tertulias.
Por eso lo digo.
No venían ni los concejales o concejales de distrito a la radio, ni los vocales, ni a la tertulia, ni nada. Pero bueno. Afortunadamente, pues eso ha mejorado también el distrito y os agradecemos el esfuerzo que hacéis, sabiendo el ultra esfuerzo que tenéis que estar haciendo cada día. Muchas gracias, Roberto.
Muchas
Velasco,
gracias, Javier.
Asesor de la presidenta de Hortaleza, de Yolanda Rodríguez, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues sí, era extensa la entrevista, pero bueno, hemos tocado bastantes temas que están de actualidad en el distrito. Hay otros que tendremos que seguir tocando. Esperamos que en breve también podamos tener por aquí a la presidenta del distrito, a Yolanda Rodríguez. Pero bueno, ya hemos dado un buen repaso a muchos asuntos, yo creo. Como vamos un poco mal de tiempo, que quedan 11 minutos para que sean las 5 de la tarde, simplemente por cerrar ya con el distrito de Hortaleza, recuerdo que hoy a las 6, como hemos comentado, en primera convocatoria o 6 y media en segunda, hay este pleno extraordinario del Consejo Territorial de Hortaleza, 5 puntos en el orden del día. Primero, aprobar el acta del Consejo Extraordinario, también celebrado el 26 de noviembre pasado. Información de las fiestas del distrito, que algo ha salido ahí durante la conversación. Información del pleno del Consejo de Seguridad, que será también lo ha salido la conversación el próximo día 28. Acordar la extinción del Consejo Territorial, como también hemos comentado, y ruegos y preguntas. Esto en la Junta Municipal, hoy mismo, este jueves, 6 de la tarde, primera convocatoria, 6 y media en segunda. Normalmente suele empezar más bien en la segunda convocatoria, es decir, a las 6 y media. Y es en la Junta Municipal, no en Carril del Conde, que en otras ocasiones esto del Consejo Territorial era allí. Esta vez es en la Junta, en la carretera de Canillas, número 2. Y como ya hemos comentado en la charla, este Consejo Territorial va a ser sustituido por los foros locales como mecanismos más participativos y directos para la ciudadanía y para las entidades sociales. Así que vamos a ver qué nos cuentan esta tarde. Vamos a estar allí y lo grabaremos y se lo contaremos. También confirmar otro dato que en la entrevista de ayer todavía no estaba confirmado, el lugar de esa reunión, de ese encuentro que hay este sábado con las vocalías de Ahora Madrid en Hortaleza. Finalmente, como hemos comentado en la entrevista, con casi toda seguridad iba a ser en el Centro Cultural Huerta de la Salud, en ese salón de actos. Pues se ha confirmado este sábado, 11 de la mañana, encuentro en el que van a estar presentes los y las vocales de Ahora Madrid en Hortaleza. El objetivo, nos dicen, es avanzar en las propuestas de trabajo colectivo y analizar el trabajo de estos representantes en las últimas semanas. También será momento de seguir conformando las áreas y grupos de trabajo que ya se presentaron en el anterior encuentro. Pues eso para el sábado 11 de la mañana en Huerta de la Salud. Aprovecho también para volver a recordar que este próximo martes, día 19, es el pleno de Hortaleza de enero, a las 6 de la tarde, en la Junta Municipal. Carretera de Canillas 2, el martes, día 19, a las 6. No tenemos todavía el orden del día porque precisamente este jueves era la reunión de portavoces, donde pues más o menos se cuentan qué propuestas va a llevar cada grupo, cuáles se admiten, cuáles no, por qué no, por qué sí, bueno, este tipo de cosas. Y ya en enero ya se han celebrado Barajas, Fuencarral, El Pardo. Por cierto, Fuencarral, El Pardo, ayer estuvimos medio siguiendo el pleno porque se podía seguir en directo a través de internet, a través de YouTube concretamente, por streaming. Ya por lo que vi allí se habían instalado varias cámaras para la retransmisión de los plenos. Es verdad que todavía era bastante deficiente el sonido, se entrecortaba muchísimo. Bueno, era prácticamente imposible seguirlo por allí, pero bueno, se están dando los primeros pasos para que podamos seguir los plenos en directo. Pues eso, vamos a ver si en breve podemos seguir los plenos en streaming, en directo, sin tener que desplazarnos a las juntas, pues 4 o 5 horas, como viene durando el pleno de Hortaleza, que viene durando unas 5 horas y medias, los dos que ya se han celebrado en este nuevo mandato, el de noviembre y el de diciembre. Y para la semana que viene, bueno, ya he dicho, ayer este miércoles se celebraron Barajas y Fuencarral el Pardo, el martes Ciudad Lineal y Chamartín, para el próximo martes Hortaleza y para el miércoles, día 20, el de San Blas Canillejas. Así que los plenos de la zona norte de la capital, los que acabamos de comentar. Por cerrar ya Hortaleza, miro la programación cultural para este fin de semana. Veo que este viernes, día 15, tenemos teatro. Siempre en otoño, de Santiago Moncada, a cargo de la compañía Hiedra Teatro, que dirige Enrique Santofimia. Pues esta obra, este viernes, 7 de la tarde, gratis, en el Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57. Para peques tenemos el domingo La historia de los tres deseos, de Marta Marín, a cargo de la compañía Universal Mix Teatro. Recomendado para niños y niñas a partir de 4 años. El domingo, 6 de la tarde, también en el Centro Cultural Carril del Conde. Más cosas, vuelvo a este viernes día 15, tenemos una conferencia, bueno, recital y presentación de la poetisa Concha Porras. Sabia se titula esta conferencia, es el primer libro de esta poetisa y el primero de la trilogía Vital. Pues este viernes 7 de la tarde, en este caso en el Centro Cultural de San Chinarro, en la calle Princesa de Éboli, con entrada libre. Hablando de conferencias, también este sábado tenemos un taller de coaching, taller de desarrollo personal donde se explicarán las claves para conseguir todo lo que te propongas. Se titula Hazlo Realidad, lo imparte Iván Ijanguren, es gratis y es el sábado de 10 a 2 por la mañana, en este caso en el Centro Cultural Hortaleza, que es el que está en la calle Santa Virgilia 15. También destacar que este sábado tenemos la tarde más joven en el Centro Santiago Apóstol, que está allí en Manoteras, en horario de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche, todos los próximos sábados, días 16, 23 y 30 de enero, en esos horarios. Dejo Hortaleza, no del todo, pero ya vamos a empezar a repasar algún otro distrito en estos 4 minutos finales. Por una parte, porque a lo largo de este mes de enero el servicio especial de la MT a Valdebebas pasa a prestarse ya como línea regular con la denominación 171, Mar de Cristal, Valdebebas. Además, la MT mejora el servicio que presta en 7 líneas de la red municipal de autobuses a partir del próximo lunes, día 18, y la mejora va a afectar, por ejemplo, a las líneas 19, que va de Plaza de Cataluña en Chamartín a Legazpi, la 82, que va de Peñagrande a Moncloa, en Fuencarral del Pardo, Peña Grande, la 83, también del barrio del Pilar a Moncloa, la 114, que va del barrio del aeropuerto a Avenida de América, la 132, que va del Hospital de la Paz a Moncloa, la 133, que va de Mirasierra a Callao, y la E3, que va de Felipe II a Puerta de Arganda. Esta última ya no afecta para nada a la zona norte, pero bueno, ven que de las 7, 6 sí que tocan Chamartín, Fuencarral del Pardo, el distrito de Barajas, etcétera. Con carácter general nos dicen el aumento de oferta se producirá en las horas puntas matinales y vespertinas de días laborables en las que la dotación de autobuses en estas rutas crecerá un 7%. Vamos a Fuencarral del Pardo, que salía ahí algunos autobuses, y decir que la Junta Municipal de este distrito ha convocado una nueva sesión en la que hacer público el diagnóstico del distrito y priorizar conjuntamente las líneas estratégicas de futuro. En esta sesión se va a trabajar sobre las principales líneas de actuación que baraja la Junta Municipal para priorizar y ayudar a plantear sus próximos pasos. También se van a presentar los procesos de participación previstos por la Junta y se instará a sumarse y construir colectivamente dichos procesos de participación. Así que supongo, este acto de Fuencarral del Pardo es este viernes, día 15, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Junta Municipal, en el Salón de Plenos. Así que supongo que se va a presentar también esos foros locales, como va a ser en el caso de Hortaleza este mismo jueves, en el que hacemos el programa, que repito, este programa se hace los jueves, se repite los viernes y sábados por la mañana aquí en Radio Enlace, y también lo colgamos en internet en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Pues eso, después de que este miércoles ha sido el pleno de Fuencarral el Pardo, por cierto, no estaba Guillermo Zapata, que por lo visto, según leí en internet, había sufrido un accidente y le sustituyó Rita Maestre, la portavoz de Ahora Madrid en el ayuntamiento. Pues este viernes, después del pleno de este miércoles, este viernes a las 7, esta cita para la participación ciudadana en Fuencarral el Pardo. Más temas de plenos. Ya he dicho que esta semana también ha sido el de Barajas. Pues el Grupo Socialista nos ha hecho llegar que denunció la falta de mantenimiento y conservación en la que se encuentran las instalaciones deportivas básicas del distrito, con porterías rotas, canastas de baloncesto sin cesta y suciedad acumulada que presentan. Los socialistas plantearon que la Junta Municipal intensifique el control a la empresa que realiza el mantenimiento de estas instalaciones, así como que se mejore la limpieza de las mismas. Por otra parte, también propuso el PSOE una campaña de concienciación en los centros educativos para poner en valor las instalaciones públicas entre los estudiantes y evitar así las acciones de vandalismo que se suceden en esas instalaciones. Consideran los socialistas indispensable que la Policía Municipal incluya estas instalaciones en los recorridos de control para evitar que se usen para fines no deportivos. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el pleno celebrado este miércoles. Vamos a Chamartín, porque este mismo jueves en el que hacemos el programa, día 14, hay un taller de ajuste de frenos en la Escuela Popular de Prosperidad, de 7 a 9 de la tarde. Si tienes mal los frenos en tu bici y quieres saber cómo repararlos, puedes llevarlos al taller para aprender a instalar, reparar y ajustar los frenos de tu bici. Se aprenderá todo lo necesario para poner a punto y ajustar los sistemas de frenos de las bicis. Se va a ver en la parte teórica diversos sistemas de frenos, la lógica de los frenos, tensión y precisión, cómo lograrla, los componentes del sistema de frenos, de las zapatas y las levas a las manetas, pasando por el cable y el tensor. Y en la parte práctica, colocación de soporte, ajuste de zapatas a la llanta, presión del cable de las manetas a las zapatas y retoques finales. Un taller destinado a frenos V-brake, cantilever y de bici de carretera. Pues este jueves, día 14 a las 7, empieza en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera, 19 metro, Prosperidad o Avenida de América. Eso para este jueves, pero es que el domingo inician un ciclo de cine sobre memoria. Este domingo, día 17 a las 7 de la tarde, la Prospe va a proyectar la película El laberinto del fauno, del año 2006, dirigida por Guillermo del Toro, de casi 2 horas de duración. Así arrancará el ciclo de memoria con un filme que trata la represión franquista desde una óptica diferente, a través de los ojos y las fantasías de una niña. Gratis, en pantalla grande, este domingo, en La Prospe, calle Luis Cabrera, 19 a las 7. Y por si fuera poco, el lunes nos traen una tertulia literaria con un libro de Rosa Montero. También a las 7 de la tarde, la tertulia literaria de la Escuela Popular de Prosperidad comienza la lectura de un nuevo libro, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. La obra surge del encargo que recibió la autora para prologar el diario que Marie Curie escribió tras la muerte accidental de su marido. La lectura de ese breve texto llevó a Rosa Montero a escribir un libro sobre la muerte, el dolor, la importancia de los recuerdos, las dificultades de ser mujer, el duelo, cómo sobreponerse, etcétera. Así que recuerdo que es este lunes, 7 de la tarde, en la Escuela Popular de Prosperidad, Luis Cabrera 19. Y lo voy a tener que dejar aquí. Les iba a comentar un par de sucesos o tres que ha habido de incendios, sobre todo 2 en San Blas Canillejas y 1 en Fuencarral el Pardo, pero es que son ya las 5:02 y nos estamos pasando de nuestro tiempo. Así que lo voy a dejar por aquí y el próximo jueves tendremos más tiempo para la información local y por supuesto esta noche también en el programa Voces de los Barrios, que tenemos diariamente de lunes a viernes de 10 a 10 y media, media hora de información local como la que hemos tenido aquí en el enlace informativo. Así que hasta esta noche a las 10. En cuanto a la información local, y enseguida yo sigo con ustedes, que empieza el programa Un Día en la Vida. Thank you.